Le damos la bienvenida a BBVA. Bienvenido a Banco Santander.
Bienvenido al Grupo Banco Sabadell. Para ser atendido en castellano, pulse 1.
¿A que esto es lo que nos encontramos cuando queremos hablar con un banco? Pues algunas de esas entidades están dispuestas a hablar además de otra manera. A través de vídeos, podcasts como este o acciones de Branded Content, los que guardan nuestro dinero quieren darnos más. No, dinero no. Pero hablando de dinero, uno de los inversores más importantes del mundo, que tiene un patrimonio de más de 104 mil millones de dólares, llamado Warren Buffett, dijo una vez a los suyos: pierde dinero de la empresa y lo entenderé, pero pierde una pizca de reputación de la empresa y seré implacable. Pues, ¿sabías que un proyecto de Branded Content español ha conseguido cambiar de forma medible la reputación de un banco? No parece fácil. Pues fue gracias a una plataforma de contenido. De ellas hablaremos en este episodio.
Enfocados, el podcast de BCMA, el punto de encuentro de los profesionales del Branded Content en España. Presentado por Juanma Ortega.
Saludos desde Estudios Quinto Nivel, todo preparado para conocer más sobre plataformas de contenido de marca. Bueno, antes de continuar, un breve recordatorio. Esto es Enfocados, por lo de FOCO, que es un acrónimo de formatos de contenido. Si quieres más información, te esperamos en bcma.es.
Enfocados, el podcast de BCMA.
Aquí estamos en Vía Lion con Jorge, nuestro técnico, y muy bien acompañados, en concreto... Aquí está Chema Cuesta, director creativo en Dian Partnership. Oye, Chema, ¿qué es Branded Content en plataformas? Buena pregunta, ¿verdad? De examen, además.
Sí, me alegra que me hagas esa pregunta. Bueno, vamos a empezar siendo un poco más didácticos, un poco más académicos. Podemos decir que una plataforma de contenidos es, pues, ese espacio creado por una marca donde el objetivo principal es construir sobre los valores y hacerlo, además, a lo largo del tiempo. Si se caracteriza por algo las plataformas, porque al final están construidos alrededor de un territorio estratégico para la marca o un concepto, y lo que está es sobre todo pensado para ofrecer diferentes... Normalmente siempre está, hay diferentes variedades de contenidos, editoriales, audiovisuales, etcétera, y todos un poco para dar ese valor a la audiencia a la que quiere dirigirse la marca, ¿no?
Ponnos un ejemplo, Chema, ilústranos, por favor, porque esto lo mejor es ver el ejemplo.
Bueno, la verdad es que para elegir un caso de plataforma me gusta mucho hablar del caso de Red Bull Music Academy. No, es un caso, la verdad, que cuando he ido un poco más bicheando sobre el proyecto, la verdad que es muy interesante. Es un proyecto que además nace en 1998, nace en Berlín, y bueno, nace con el objetivo de promover, digamos, la cultura musical. Es además un proyecto que nace de una manera como más humilde en su origen. Empiezan haciendo talleres, pero luego acaban dando charlas, entrevistas en profundidad, hacen giras, fiestas, recitales, y todo lo hacen además a nivel global. Es una plataforma que además, aunque digamos todo el contenido se recogía digitalmente, pues estuvo presente en más de 60 países en todo el mundo. Comenzó en el año 98, como decía, finalizó en el año 2019, ha estado 21 años.
Es que te iba a decir eso, que si estás hablando de ello ahora, bueno, y empezó en el 98...
Es una plataforma, además, que a medida que vas conociendo más sobre ella, ves cómo comenzó, como decía, desde una manera muy sencilla y van evolucionando, ¿no? Era un punto de encuentro también entre lo que eran jóvenes talentos con artistas ya consagrados. De hecho, en esta plataforma participan artistas tan reconocidos como Björk y K-pop, con lo cual estaba muy planteado desde también esa parte de enseñanza, de compartir, digamos, su experiencia, el talento.
El expertise, que se llama ahora, ¿no?
Exactamente, Jorge.
Sí, exacto. El caso es ponerlo en inglés. Yes, pero efectivamente, pero es que me sorprende la cantidad de años, hasta el punto de que puede haber gente que ha nacido en el 98 y que luego se ha desarrollado como artista.
Totalmente. De hecho, hay entre los alumnos más destacados, tenemos a Nina Kravitz y a Flying Lotus, que claro, al final era como un hervidero de cultura musical donde se promovía de una manera quizás única, ¿no? El crear estos talleres, entrevistas, un espacio para compartir, pues la verdad es que hacía que fuera una academia única y sobre todo con una visión muy global. Acaba luego montando una emisora de radio, donde empiezan también a lanzar sus contenidos a través de la radio. Crean un espacio también, una plataforma editorial que se llama Red Bull Music Academy Daily, donde, digamos, recogen todas esas entrevistas. Siempre era un proyecto que se veía como en las grandes ciudades, ¿no? Tokio, Nueva York, Berlín, tal. Pero en 2011 aterriza aquí en Madrid. De hecho, se celebra en el Matadero, aquí al sur de Madrid. Y lo que hacen es, hacen una selección previa. Había como 2.500 candidatos, cogen solamente a 60, porque además era un punto de encuentro como muy exclusivo, donde recogía mucha gente y no querían que fuera tan masificado, pero hacen esa selección de personas. Y bueno, pues al final Madrid se une, digamos, a esas grandes ciudades como Sao Paulo, Berlín, Roma, Londres o Nueva York, donde se han celebrado físicamente, digamos, estos encuentros.
Jo, lo que te quería comentar, Chema, el otro día estuve viendo a un tipo que es tenor, el tío, estaba en una cosa de BBVA, de Aprendemos Juntos. Joder, macho, qué discurso dio, qué bien lo hizo el tío, de verdad, que me comparaba, el tío me comparaba la ópera con un tema de cómo trabajaban las... Hombre, si está aquí, perdón, José Manuel Zapata, bienvenido, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal?
Bien, muy contento.
Estamos hablando de un proyecto que se llama Aprendemos Juntos, pero si está Ana Gómez, la responsable del proyecto de BBVA, ¿cómo estás, Ana?
Muy bien, muchas
bienvenida.
Gracias.
Bienvenida. Y para ya rematarlo está Ícaro Moyano, que es director de creación de audiencias de Wink, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Chema, está aquí el caso este.
Qué casual, qué bien traído, lo has hecho ahí como la gente muy lado, ¿no? Oye. O sea, parece que no está preparado.
No, pasábamos por aquí, ¿no?
Salió una primera pregunta, ya que tenemos la suerte de tener aquí a Ana, es saber cómo ha afectado al final un proyectazo como es Aprendemos Juntos a la marca de BBVA, ¿no? Yo creo que es muchas preguntas que se hacen muchas marcas, ¿no? Me embarco en un proyecto de branded content, pero esto al final a mi marca, ¿qué le da, ¿no?
Pues mira, o sea, Aprendemos Juntos nace desde nuestro propósito de la marca, de creando oportunidades, y la verdad es un proyecto que directamente no está vinculado a negocio, ¿no? Y es una de las preguntas que te hacen o sobre todo internamente cuando vas a lanzar un proyecto así, que te dicen, oye, ¿y qué KPIs voy a conseguir con esto, ¿no? Entonces, es un proyecto que aporta valor real a todos los clientes. Cuando lo analizamos, sí que aporta a la marca. Trabaja para la afinidad, o sea, caemos bien a los usuarios. Trabaja para la consideración de la marca, tanto para clientes como para no clientes. Es decir, estamos en el top of mind de la cabeza de los usuarios y nos tienen ahí presentes a la hora de elegir, ¿no?, cuál puede ser su banco. Entonces, nos construye hacia una marca mucho más relevante y diferencial. Y además, tú antes hablabas, ¿no?, de que los proyectos de branded content tienen que sumar a los valores. Y sobre todo, nosotros tenemos comprobado que aporta todos los valores y suma los valores del banco. Es sorprendente, hemos sorprendido a la audiencia. O sea, nunca se pensaron que un banco podía hacer un proyecto como tal, ¿no? Trabajamos la capacitación, o sea, nosotros dentro del banco el rol de capacitador es bastante importante. Somos transparentes, o sea, al final los discursos son bastante rigurosos. Es cierto que nosotros, al final el que te lo cuenta es personas que están legitimadas para hablar de la educación. Y al final, bueno, pues sí que aporta y es uno de los principales palancas de la positiva evolución que tiene la marca. Entonces, es todo un acierto haber hecho un proyecto así de contenidos.
La verdad es que es espectacular. Y este proyecto, al final, ¿cómo ha sido recibido en sus comienzos por la comunidad educativa?
Pues mira, nosotros cuando lanzamos Aprendemos Juntos, ya teníamos proyectos dentro del territorio de la educación, ¿no? Llevábamos 14 años con proyectos como Acción Magistral con la FAD, hacíamos valores de futuro que nos acercábamos a los colegios más con el tema de educación financiera. Pero he de decirte, y al menos, o sea, yo que estuve, o sea, llevo en el proyecto desde los inicios, que era uno de los miedos, ¿no? O sea, ¿qué hace un banco viniendo aquí a educarme o decirme a mí, profesor, cómo tengo que educar, ¿no? De hecho, fue como dato muy curioso, cuando empezábamos a pensar en el nombre del proyecto, nos rondaban muchos, ¿no? Y lo que te salía de forma natural era BBVA Educación. Y decíamos eso, o sea, tenemos que encontrar algo que desde la humildad nos acerquemos a esta audiencia, ¿no? A este target. y por eso nos involucramos dentro del nombre, ¿no? Y era aprendemos juntos. Nosotros tenemos también mucho que aprender de este territorio. Nosotros lo que queremos es poner todos nuestros recursos para poder hacer llegar este proyecto, ¿no? Y esta metodología a toda la gente. Y es que hemos tenido muy presentes toda la comunidad educativa dentro del proyecto. Para empezar, parte del equipo de la redacción son profesores, o sea, no podemos perder de vista cuáles son sus necesidades, cuáles son sus inquietudes, y luego también desde protagonistas que han estado hablando, que son profesores, o el público al que nos dirigimos o que está allí con nosotros en las charlas, también son profesores, haciéndote llegar esas inquietudes, pero sobre todo desde la humildad.
Sí, yo creo que esa es la clave, ¿no? Para conectar, ¿no? Y quitarte ese pedestal de marca y acercarte a la gente, ¿no? Que al final es lo que se trata. Uh-huh. Y claro, una pregunta, cuando al final se piensa en la educación de primeras, quizás pero al final lo primero que te surge es esa relación alumno-profesor. Sin embargo, los padres, y los que somos padres lo sabemos, al final también somos un punto clave, ¿no? En esto. ¿Sabéis si los padres han visto estos contenidos como algo didáctico o se lo han tomado como algo intrusivo de qué hace BBVA hablando de cosas que a lo mejor me corresponden a mí como padre o como madre, ¿no?
Pues fíjate que yo creo que depende de lo que te arda el tema. Una de las labores más gratificantes de Aprendemos Juntos es leer los comentarios, es qué nos cuentan, porque nosotros emitimos contenido, pero recibimos un montón de contenido de la comunidad. Y es una comunidad de 5 millones y pico de personas ahora mismo la de Aprendemos Juntos. Y yo creo que en función de la distancia a la que se coloca el contenido, te despierta un tipo de reacción u otra. Cuando nosotros hemos trabajado prácticamente todos los aspectos que tienen que ver con la crianza y la educación, desde la alimentación al sueño, a la carrera regular, a lo que tienes que aprender o cómo tienes que formarte. Nos hemos encontrado con temas donde los padres, las familias te agradecen y comparten contigo el sueño o la alimentación, y otros temas en los cuales somos conscientes de que se han sentido juzgados. El uso de teléfonos móviles, de tabletas, la relación con las nuevas tecnologías. Básicamente lo que están haciendo es trasladar una preocupación y convertir el espacio de comentarios de YouTube o de Facebook en un espacio de conversación. Hay un momento en el cual nosotros hemos propuesto una conversación y esa conversación se ha hecho enorme. Y a mí me gusta mucho porque nosotros uno de los parámetros que usamos para juzgar el éxito de una plataforma es que tú la tiras por un sitio y la recoges por otro. Uh-huh. Si yo tiro un contenido por YouTube y me vuelvo por WhatsApp, es que va bien. Uh-huh. Y Aprendemos Juntos le pasó muy rápido. A mí que me gustan las métricas es un desquicie, porque todo el consumo de WhatsApp no lo puedo sumar.
Claro.
Y no sé cuánto es, pero sé que si me vuelve por WhatsApp es que funciona. Y nos damos cuenta de que esos temas que están muy cerca de la gestión doméstica, de la preocupación urgente, de pues no sé si le tengo que dejar estudiar con el iPad o no. Ya. No sé si tengo que dejar que tenga una cuenta o no tenga una cuenta. Y son temas de los cuales he hablado Aprendemos Juntos. Y que te han vuelto meses después. Es un tema publicado en el mes de marzo del año pasado, de abril, y en octubre de repente eso brota en comentarios o empieza a aparecer en los grupos de WhatsApp de padres de los compañeros y dices, vale, aquí está bien. Porque uno de los criterios que nosotros pensamos que está en el éxito de una plataforma como Aprendemos Juntos es quitarle la urgencia. Muchos proyectos de contenidos se ejecutan y miden en ventanas muy cortas, y las ventanas muy cortas son injustas para el contenido, son injustas para el objetivo de la marca y sobre todo no trabajan en el territorio del contenido. Aprendemos Juntos sobre una parte importantísima de su consumo, no se hace sobre los contenidos de la semana, se hace sobre los contenidos de 3 años de investigación y de producción y de publicación de contenidos. Uh-huh. Y esos vídeos que vuelven, esas temáticas que vuelven meses después, porque son preocupaciones que vuelven a nacer ahora o que han surgido y de las cuales habíamos hablado, ahí es donde dices, es que somos útiles. Es que aprendemos juntos, te lo encuentras en la portada del País o en la 2, sí, o sale en tu feed de Instagram, pero cuando vuelve es cuando dices, vale, pero es que lo que estamos haciendo cumple un rol, tiene una función, estamos siendo relevantes.
Y claro, en mi caso, por ejemplo, yo aprendí mucho, repito, de lo de Zapata, tío. Eso, a mí me encantó esa charla, quizá no tiene nada que ver que le abrazo cada 2 semanas, pero a ver, José Manuel, realmente esa participación, estás muy orgullosa de ella y puedes estarlo, eres además, últimamente además, un gran defensor del branded content. ¿En qué se parece una ópera a una empresa?
Se parecen en muchas cosas, en el trabajo en equipo, en el desarrollo de ideas, en las innovaciones, que nosotros en nuestro mundo nos estamos equivocando bastante. Y hacer un branded content como esto me parece una gran innovación, que ya está dejando esa innovación porque es el pan nuestro de cada día. Y lo que creo es que hay mucha valentía detrás de un proyecto así, porque yo me imagino el momento que a la persona que se le ocurre va a contárselo al directivo de turno del banco de turno, de lo que sea, esto, lo que sea, le dice, no, es que queremos hacer una plataforma de aprendizaje, bueno, ¿y cuántas hipotecas se venden con esto? Yo me lo imagino, ¿no? Justo. Entonces, yo creo que el Branded Content es, yo estoy muy ilusionado con él, porque creo que está cambiando nuestro mundo en muchos sentidos, creo que las empresas están aportando valor de verdad, yo quiero ver Aprendemos Juntos, yo espero que sale cada semana para aprender de eso, y a mí se me crea un concepto de la marca diferente al que yo tenía antes, de un banco, de una cosa fría, dinero, hipotecas, crédito. Entonces, en cierta forma nos transforma la vida, ¿no? Y creo que yo lo que animo a todas las empresas es que sean valientes, porque también te vas relacionando con las empresas y ves mucho miedo siempre, ¿no? Más a la publicidad, yo odio ya la publicidad, que no es una obra de arte. Hay publicidad que son obras de arte.
Yo, si me dejáis entrar, y también es verdad que hablo desde donde trabajo, yo creo que no es valiente, es que la alternativa es la irrelevancia. Si el confinamiento nos enseñó algo, es que si no has cultivado un territorio con tu mercado convertido en una audiencia, desapareces.
Total.
En el momento en el que no... y es mecánico, ¿eh? Si marzo y abril del año pasado, vamos a remontarnos allí, no éramos felices, pero estábamos allí. Si yo no te puedo decir que vengas a comprarme porque no puedes salir de casa, tengo que tener algo de lo que hablar contigo. ¿Y ahí qué pasó? Que un montón de marcas cayeron en el silencio porque no habían construido una relación conmigo, porque su única relación conmigo era cómprame o ven a comprarme. Uh-huh. ¿Qué consigue una plataforma de contenidos? Identificar un territorio en el cual, independientemente de la tormenta que nos esté cayendo encima, garantiza una relación. Uh-huh. Cuando un montón de marcas se tuvieron que callar porque no había espacio, porque no tenía nada que venderte, las plataformas de contenidos garantizaron una conversación entre... audiencias y marcas. Por eso no es valiente, es que la opción es ser irrelevante. Y estamos en un mundo distinto. Yo creo que si algo nos ha cambiado el último año y medio es que nuestra expectativa con las marcas ahora es política. Yo no espero que me vendas el mejor producto, cuento con ello. Lo que espero es que estés a la altura de mi expectativa moral. Lo que espero es que si te respaldo y te compro es porque no me ofendes o porque respaldo tus decisiones. Y esa relación no se consigue en la comunicación comercial. Esa relación se consigue en los contenidos. Ahora miramos de forma masiva en el mercado Patagonia. Patagonia lleva 15 años trabajando en esto. Patagonia vende un producto que vende mucha más gente. Sudaderas para gente que cree que va al campo. ¿Por qué no va al campo? Es la sudadera de 150 pavos que te compras porque crees que vas a ir. No vas a ir. Hay una alternativa de mercado buenísima que vale 10 euros. ¿Por qué Patagonia tiene un espacio vendiéndola a 150? Porque está a la altura de mis expectativas morales. Porque es una marca que tiene un compromiso y que me lleva de la mano en su compromiso. Pues en una plataforma de contenidos, al final, es la asunción de un compromiso y el desarrollo de un compromiso. Por eso la alternativa es ser irrelevante. Por eso ni tan siquiera... No es que sea tan valiente, es que es lo que tienes que hacer porque es lo que el mercado espera de ti.
Tú me lo decías antes, ¿no? ¿Qué aportaba la marca? Pues esta conexión emocional. Al final consigues esto, ¿no? Esa relevancia y que conectes con la audiencia de diferente forma.
Si, hablando de aprender, si hoy montarais de nuevo Aprendemos Juntos, con los aprendizajes que habéis sacado estos años, ¿cambiaríais algo?
Pues mira, yo desde el lado del cliente te diría... el confiar en los contenidos y en el equipo. O sea, esto no es publicidad de hay un guión, sabes lo que va a ocurrir o no. O sea, tienes que confiar en los partners que te acompañan, que te da un poco de vértigo, sobre todo al principio, ¿no? Y saber esto va a funcionar, qué ruido social vamos a tener, era lo que nos preocupaba, ¿no? Es decir, oye, ¿qué ruido ha habido? ¿Es negativo? ¿Suma al banco? ¿La imagen del banco se ve afectado dentro de Aprendemos Juntos? Entonces, desde el lado del cliente te diría de confianza plena, o sea, no sufriría tanto al principio. Y luego, yo creo que a la hora de aprender, bueno, si vemos nuestros contenidos iniciales, es verdad que a nivel de decorado y de todo lo intentábamos llenar mucho, ¿no? Con mucho atrezo. Y hoy en día nos hemos dado cuenta que el protagonista es el protagonista y que no hace falta nada más que su discurso, ¿no? Entonces nos quitaríamos un poco toda esa forma de pensar de cómo monto toda la parafernalia, ¿no? Para vestirlo, porque no necesita vestirse.
Y quedarte la esencia, que es el contenido. Total. Independientemente del atrezo, ¿no? Que
lleva la marca y la identidad te la da el propio protagonista.
Uh-huh. Oye, yo tengo una curiosidad, ¿y tú cómo te sentiste cuando estabas ahí? O sea, ya sensación subjetiva, personal.
Como Dios.
Como tío.
No, me sentí fenomenal. Además, el equipo es fantástico, te ayuda muchísimo. Además, una situación que no estás acostumbrado porque te están grabando, ¿no? Eso es, un amigo mío cantante decía siempre que a veces el micrófono parece que tiene dientes, ¿no? Sabes que el micro está ahí, uy, madre mía, que está el micro. Que... Y la verdad que te lo hacen facilísimo. Y luego la repercusión que eso tiene, ¿no? Y cómo le das cosas a la gente. Yo he recibido 1000 veces mi conferencia por WhatsApp, que me ha llegado, como tú decías, ahí de México, de Colombia. Oye, me he emocionado con tu conferencia, lo con el coche, he aprendido mucho de la música. Pues eso es maravilloso.
Yo tenía ya una última pregunta. Aprendemos Juntos es un caso de éxito. ¿Qué evolución tiene esta plataforma? ¿Hay algún pensamiento de modelo de pago, algunos contenidos, digamos, freemium? ¿Cómo va a evolucionar una plataforma como Aprendemos Juntos?
A ver, a corto plazo partimos de una esencia, y es que la educación tiene que ser gratuita, ¿vale? Es gratuita y universal. De hecho, nuestro proyecto de Amillo Adolescente, que son esas conversaciones que hacemos con los jóvenes a la hora de elegir a qué plataforma nos íbamos, ¿no? Una plataforma de pago, o estábamos en la televisión pública, sabíamos que, aún no consiguiendo toda la audiencia que nos podría dar una plataforma de pago, teníamos que cumplir con la esencia de la educación y estar en la pública. Yo creo, y aquí me lanzo a la piscina, de que en ningún momento será un contenido de pago. Sí que quizás, ¿no?, es intercambio de datos. O sea, estamos en una guerra de datos aquí ahora, Ícaro puntualizará más, pero yo creo que es intercambio de datos de, bueno, si tú me facilitas datos, yo te puedo facilitar esto o servir el contenido de otra forma que también te ayude a ti, ¿no? O sea, hoy en día tenemos muchísimo contenido y si entras en la plataforma, no sabes, o sea, aunque lo tenemos categorizado, quizás sí que ayudaría, ¿no?, tener por temáticas. O sea, hemos hecho un piloto con Amazon Audible, que es una plataforma de pago, donde sí que hemos tematizado el contenido, ¿no? O sea, si te preocupa la infancia, yo te hago toda una historia sobre la infancia, no te tienes que ver todos esos contenidos. Podría ser una vía de evolución.
Yo el otro día le enseñaba a un amigo cocinero un plato suyo de hace 2 años, que me encantó, y me dijo, madre mía, qué desastre. Y le dije, ¿cómo? Pues a mí me encantó. Y le dije, ¿qué tal has comido hoy? Y digo, mejor. Me dice, ¿ves? Pues aprendemos juntos. Yo veo lo que hacíamos hace 4 años y veo que hay, que hemos aprendido muchísimo de atribución, por ejemplo. De atribución a la fuente, al proyecto. Que hemos aprendido mucho en creación de audiencias. De cómo lo hacíamos a cómo lo hacemos. O sea, la iteración ha sofisticado mucho el modelo. Y si pienso en hitos importantes, que parece que no, pero ahí están, la conquista del territorio. A lo largo del último año y medio, Aprendemos Juntos se ha convertido en un actor fundamental en México, en Colombia, en Argentina, y hay un esfuerzo en la reformulación de los contenidos para adaptarse a ese idioma y a esa forma de trabajar nuestro lenguaje común. Pero también hemos crecido en el grupo de población que nos faltaba, que eran los jóvenes, y a mí, yo adolescente, ha sido un vehículo de contenidos fantástico para poder crecer, por ejemplo, a través de Instagram, en poblaciones más jóvenes que no estaban al principio en la plataforma. ¿Dónde está mi sensación? ¿Hacia dónde, qué territorios de conquista tenemos? Yo creo que hemos empezado a trabajar muy bien hacia el audio. O sea, hay ventanas que eran muy importantes para Aprendemos Juntos hace 2 años que ahora declinan o están más tristes. Y en cambio ves ahí, dices, esa cosa que hemos hecho con Audible, por ahí se puede crecer. Y esa forma de crecimiento también implica mirar a quiénes somos. Tenemos un montón de contenido y solo con la forma en la que lo mires te salen un montón de Aprendemos Juntos distintos. Uh-huh. Lo puedes mirar desde la óptica de la ayuda a emprendedores. Lo puedes mirar desde la óptica desde la crianza en casa. Lo puedes mirar desde la óptica de la ayuda a la decisión profesional o a la carrera. En mirar el contenido de una forma distinta es hacer crecer Aprendemos Juntos. Yo creo que el crecimiento está en retrabajar mucho de lo que tenemos, explorar ventanas de consumo y momentos de consumo mm-hmm. distintos y sobre eso crecer en capas o en tipologías de contenido nuevo. Son 4 años esta joven.
Yo, desde luego, he aprendido. Y sobre todo, yo creo que, Chema, estamos de acuerdo en que ha habido frases que ha dicho Ana que sonaban como música celestial cantada por Zapata. Dice, no vinculado a negocio. ¡Wow! ¿Dónde está este unicornio? Dice, y sin urgencia. ¡Wow! ¡Sin urgencia! ¿Dónde está ese unicornio? En fin, pues está aquí sentado. En fin. Bueno, pues muchísimas gracias de todo corazón. corazón. Ícaro Moyano, director de creación de audiencias de Wing. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Ana, gracias. Y José Manuel Zapata, tenor, yo lo siento. Amo, yo no me voy de aquí sin que tú y yo no cantemos el Vapensiero. Yo quiero hacer un dueto con José Manuel Zapata y que quede grabado para la historia. Tú no te vas de aquí sin grabarlo, ¿vale? Vale. Venga, una, due.
¿Por dónde empezamos?
Por el Vapensiero, que es el que me sé.
A ver.
La parte esta. Vapensiero, su lalidorate.
Si tiene mejor voz que yo, este desgraciado.
Bravo.
Enfocados, un podcast producido por BCMA España. Grabado en los estudios de Via Lion y con la producción sonora de Estudios Quinto Nivel. Síguenos en bcma.es y en las redes sociales de BCMA.